Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM. Escúchanos, queremos contarte algo.
El Fondo Editorial del Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín invita a la presentación de su producción editorial del año 2013, cuya conferencia central estará a cargo de la periodista y divulgadora científica Lisbeth Ford, quien disertará sobre ¿y por qué periodista científica?
Ya lo sabes, te esperamos el próximo 23 de abril
en el Auditorio Guillermo Cano del segundo piso de la Alcaldía de Medellín, en el Centro Administrativo de la Alpujarra, a las 10 de la mañana.
Acompáñanos.
Buenas tardes a nuestros oyentes, sean todos bienvenidos a Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura. En abril de 2014 vamos a realizar un recorrido por el mundo del cómic y los superhéroes con el creativo de cómics y codirector de la Corporación Salón del Cómic, Carlos Granda. Antes de dar inicio a nuestro programa, queremos recordar las siguientes efemérides en la historia, como por ejemplo hoy, 10 de abril, en 1892, en Cuba, José Martí funda el Partido Revolucionario Cubano. En 1912, el Titanic sale del puerto de Southampton, Inglaterra, con destino a Nueva York. En 1919, en México es asesinado Emiliano Zapata, uno de los líderes de la Revolución Mexicana. En 1955, en Colombia, se estrenan dos nuevos canales de televisión, RTI y Colombiana de Televisión. Y en muchos países se celebra el Día de la Ciencia y la Tecnología y el Día del Investigador en honor a Bernardo Houssay. Hoy tenemos como invitado al experto en cómic, Carlos Granda, quien conversará con el ingeniero Alejandro Lamus para hablar sobre el cómic. Bienvenidos, caballeros.
Lila, muchas gracias. Carlos, bienvenido, pues, y muchas gracias por aceptar la invitación a nuestro programa radial desde la biblioteca.
Muchas gracias por invitarme, es un placer.
Y bueno, Carlos, pues como nos indicó entonces nuestra compañera Lila, la intencionalidad del programa de hoy pues es que conversemos y les narremos como un poco a nuestros oyentes la historia sobre lo que es el cómic, ese noveno arte pues que muchos mucha gente lo denomina como el noveno arte, e igualmente también que está muy ligado a un tema que ahora los jóvenes y pues y también las personas mayores o adultas pues son como los grandes seguidores, que son los superhéroes. Entonces nos gustaría pues saber cómo empezaste pues en este oficio de ser un creativo, e igualmente pues empecemos a hablar pues y a conversar sobre lo que es la historia del cómic, cómo es su proceso de distribución aquí en Colombia.
Bueno, cuando yo estaba niño, ocurría aquí en Medellín algo que se perdió pues con el tiempo, y es que se veían muchos cómics de superhéroes, de Superman, de Batman, todo gracias a una editorial que era Editorial Novaro y Editorial 5. Entonces se puede encontrar en Medellín, en muchos sitios, alquileros de revistas, donde vos ibas, comprabas una revista, la semana volvías y por una cantidad pequeña de dinero, cambias la que compraste por una nueva. Entonces uno podía mantener constantemente leyendo cómics. Yo empecé pues leyendo los cómics y me interesó mucho la parte gráfica. Y gracias a estos cómics pues que yo estaba comprando, empecé también a rayar y dibujar y hacer mis propios cómics. Cogí libros como los de Tomás Carrasquilla, como El Testamento del Paisa, y empecé a adaptarlos a cómic pues cuando estaba pequeño. Esa curiosidad me siguió durante toda la niñez, hasta que estaba en el colegio, en el bachillerato, en la universidad. Pero entonces cuando llegó a la universidad me di cuenta que tenía que coger una carrera de verdad y me metí a estudiar ingeniería mecánica. Pero casualmente hubo un paro en la universidad, y durante ese paro en la universidad conocí a Carlos Osorio, que fue el creador del cómic Hombres de Acero, y me invitó a participar en la revista. Me pareció muy interesante, empecé como colorista. El caso fue que me tramó tanto el cómic que cuando la universidad regresó, yo no. Y me quedé haciendo cómics, y en eso estoy hasta el momento.
Carlos, pues entonces pues queríamos como primero invitarte pues, y igualmente pues para que hacer como una contextualización de quién eres y cómo es por qué te invitamos acá. Me gustaría saber, bueno, ¿cuál es la diferencia entre cómic e historieta? ¿O es el mismo formato? ¿Qué es lo que cambia? Como para empezar a entrar en la parte de definiciones, antes de entrar pues como
bueno, los detalles. Eso es una discusión que tiene mucha gente por mucho tiempo, de que es cómic, que es historieta, que es manga, que es caricatura. Básicamente, cómic es cualquier tipo de narración gráfica, cualquier, lo que de pronto la gente está más familiarizada es con lo que se ve en el periódico, o lo que se ve en el periódico, que son tres viñeticas, que hay dibujos y hay y algo de texto, unos globitos de texto, que cuenta una historia. Cualquier cosa que tenga eso, de combinación de imágenes y texto contando una historia, es cómic, y es historieta, y es manga. El problema es el origen. El manga, más que todo se le conoce, es como el cómic que proviene de Japón.
Sí.
Pero en verdad es básicamente lo mismo. Mucha gente se enreda con eso de la definición, pero es simplemente gustos. ¿Cómo querés decirle? Mucha gente dice que decirle cómic es norteamericanizarlo mucho, y que para Latinoamérica debería ser historieta. Pero en verdad, uno le puede ir como quiera, siempre y cuando respete la parte de la narración gráfica.
Correcto. No, y muchos de nosotros pues nos hemos acercado, es como nuestra primera interacción con lo que son los libros o las publicaciones, porque lo observamos ahora sí que en los periódicos. Pues vemos ese famoso personaje como el fantasma, o antes estaba Calvin y Hobbes, o Lafo, que también pues hace parte como de esas historietas.
Dick Tracy.
Así es. Sí, que son historietas que se familiariza uno porque las ven las publicaciones, como lo son los periódicos. Entonces siempre están en una sección, y igualmente pues a veces lo malo es que cuando dejas de leer ese periódico o esa publicación le pierdes un poco el hilo a la historia. Entonces es lo que más acertado, más cercano puede estar para muchos, lo que es el cómic, porque de todas maneras, y eso es uno de los puntos que quisiéramos conversar contigo, es la distribución del cómic, porque el cómic es tan difícil, por ejemplo, en Colombia, de ser distribuido, como no, caso contrario que sucede en Estados Unidos, que por ejemplo es un hecho pues que existen grandes casas editoriales que están netamente pues establecidas para la distribución del cómic. Me gustaría que nos comentaras pues al respecto.
Bueno, como decís, lo que más come la gente son las tiras cómicas de los periódicos, del Espectador, del Colombiano. Incluso, si te acuerdas, en los 80s, iniciando los 90s, hubo en el Espectador una revista muy conocida que llamaba Los Monos, que salía todos los domingos, y la gente la compraba. Muchas veces gente que compraba el periódico solo por tener Los Monos. Pero esa cultura de cómic colombiano se perdió, de leer cómic. Es un rollo interesante y complicado, y a la vez muy estúpido, porque se acabó el cómic en Colombia. Y como te decía, estas dos editoriales de Novaro y Editorial 5 eran las que básicamente publicaban todo el cómic que se encontraba en Medellín o en Colombia. Uh-huh. Y al tiempo que ellos tenían esa línea de cómic, tenían una línea que era de pasatiempos y una línea que era de horóscopos. Y empezaron a darse cuenta que la línea de pasatiempos y la línea de horóscopos era más rentable, porque no tenían que pagar derechos de los cómics, del contenido que estaban publicando. Al contrario de los cómics, que ahí tocaba pagarle los derechos a DC o a la distribuidora en México que estaba encargada de los derechos hacia Latinoamérica. Entonces poco a poco empezaron a ampliar su línea de horóscopos y sopas de letra y pasatiempos, y fueron dejando de publicar cómics, hasta el punto en que ya no se conseguían, porque lo único que publican eran historietas de ese tipo, publicaciones así pues lúdicas. Entonces se fue perdiendo eso. También ocurrió que el Espectador decidió cerrar Los Monos, y muchos periódicos dejaron de publicar los dominicales los cómics. Entonces poco a poco se fue perdiendo esa cultura de lectura. Pero ha habido muchos grupos que han intentado seguir publicando el cómic. Pero hay ciertos obstáculos. El hecho de que hay un poquito de distribución, la gente no conoce pues que en verdad en Colombia se está haciendo cómics. Hay varios factores. Está la distribución, como decís, está la educación. Está el hecho de que muchos de los grupos que hacen cómics lo hacen únicamente para eventos. Que es que está la Feria del Libro en Bogotá y está la Feria del Libro en Medellín. Entonces hagamos un cómic para ese evento. Pero es un evento que pasa una vez al año. ¿Y qué persona se va a aguantar un año para que les entreguen el siguiente número de la revista, que es solo de 20, 30 páginas? Entonces la gente pierde interés. Ven la revista un año, ¡ay, tan bacana!, la compran y se le olvida que está la revista. Entonces no existe esa continuidad. Si hubiera una continuidad en que la gente estuviera publicando constantemente y hubiera un buen punto donde la gente pudiera llegar a presentar sus cómics, la gente empezaría a comprar más y volver a leer cómics, que era lo que hacían antes. Entonces es cuestión de... Es como una paradoja, porque no hay una demanda de cómics porque no hay oferta. Y no hay esa oferta porque la gente no lo está pidiendo. Pero poco a poco estamos empezando otra vez a ganar terreno. En Bogotá están haciendo muchas cosas interesantes con agremiaciones que están intentando montar el cómic. Muchos grupos están surgiendo. Ya se están viendo las primeras miniseries de cómic que en verdad sí están terminando. Porque uno de los problemas del cómic colombiano es que empieza una miniserie y nunca terminan. Entonces es lo mismo, la gente se aburre porque piensa, yo compro este cómic, compré el número uno, pero ¿para qué? El número dos nunca va a salir.
Por lo costoso que es una impresión y todo el trabajo que tiene realizar un tipo de publicación de este.
Es cierto, pero es que no solo por eso, todo tipo de publicación es cara, no solo la publicación de cómic. Pero a los artistas de cómic colombianos se les metió en la cabeza que el cómic es arte, y el cómic tiene arte, pero no es arte, es un oficio que utiliza arte. Entonces muchas veces piensan, yo voy a publicar mi cómic y lo saco todo por mi cuenta, yo lo voy a dibujar, yo lo voy a escribir, yo lo voy a imprimir, yo saco todo de mi bolsillo, y como la gente se enamora tanto de su proyecto, creen que cuando lo saquen se lo van a arrebatar de las manos porque es lo mejor que han hecho un cómic colombiano, y no ocurre así, porque quizás no está bueno el trabajo, y como te digo, ¿dónde lo va a buscar la gente? Y no se dan cuenta que todas las publicaciones en Colombia y el mundo funcionan con publicidad, con pauta publicitaria, pero aquí la gente piensa, no, es que yo pronto voy a conseguir pauta por mi revista y me estoy vendiendo, estoy perrateando mi trabajo, y no se trata de eso. Es como empezar a ver el cómic como un negocio.
Bueno, hablando de pautas, invitamos a nuestros oyentes para que participen en el programa llamando al 440-5135 o a que nos escriban en el Facebook, ya sea de ITM Radio o del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural. A los tres primeros personas que nos llamen, o cuatro, les vamos a regalar dos entradas para que vayan a visitar nuestro museo. Eso sí, nos deberán contar cuál es su superhéroe favorito y por qué esto. Para continuar con la conversación, les quiero preguntar algo. Buscando un poco sobre la historia del cómic, descubrí que la historieta es un producto cultural que funciona como refuerzo de mitos y valores vigentes. Como en una época, pues esos cómics eran de pronto un poco más básicos, después se les fue incorporando ciencia ficción, en fin. ¿Cuáles son esas diferencias sustanciales que ha tenido su evolución del cómic o de la historieta o de los personajes de los cómics?
A ver, como cualquier otro medio, es un medio pues que está evolucionando constantemente y se está adaptando a lo que la gente busca. Si te das cuenta, el cómic únicamente tiene unos 120, 130 años de historia. Entonces es un medio relativamente nuevo comparado con de pronto la literatura o con la poesía. Tiene más o menos la misma edad que el cine. Y te das cuenta, el cine también ha ido evolucionando. Y hay cosas que uno de pronto ve en cine, que ve en la televisión, que uno alcanza a notar la diferencia. Incluso si haces el ejercicio, muchas veces vos ahora te pones a ver una película que de los 80s que te gustó muchísimo, que te pareció la mejor película que te acuerdes de los 80s, 90s. Te la ves ahora y no tiene el mismo gusto porque te das cuenta que las actuaciones son planas, los fondos no están bien hechos, los efectos, un montón de cosas, pero uno la recuerda con nostalgia, porque en esa época el medio estaba todavía joven.
Bueno, el cómic, por ejemplo, fue base del cine de dibujos animados. Mickey Mouse, por ejemplo, que se pasaban así las hojitas y se veía en cada, pues como viñeticas seguidas que iban representando como una imagen en movimiento ya en el cine.
Sí, no, tiene que ver contigo, pero en verdad no se puede decir que uno surgió del otro. Con una excepción, de pronto el estilo de cómic japonés sí tiene mucho que ver con la animación de Disney de los 50s. Pero en verdad son dos medios que ejercieron paralelamente. Porque está ese recurso. Obviamente en los años 30, cuando el cómic empezó a surgir y también la animación, no había efectos especiales pues, de computadora, entonces todo tenía que ser hecho a mano. Y era una emulación de cómo hicieron los hermanos Lumière para pasar películas. Era una imagen tras otra que generaba movimiento. Entonces de ahí salió el cine. Y lo que se hizo en el cómic inicialmente era intentando llegar al público que en Estados Unidos, donde inició el cómic, había mucho analfabetismo por la depresión de los años 30. Entonces se intentaba llegar a la gente con historias que no tuvieran que leer mucho y gran parte de la historia fuera con imágenes. Entonces ahí la gente empezaba a consumir el cómic, empezaba a entender qué era lo que había. Incluso en Estados Unidos gran parte se considera que una de las ayudas para que gran parte del público estadounidense alcanzara a leer en los años 30 y 40 fue gracias al cómic. Entonces mira que tenían que ser historias muy básicas. Incluso el nombre de cómic es el hecho de que las primeras publicaciones de cómic eran humorísticas, de cómic. Entonces era muy, muy de chistes corticos, sencillos, como lo que pronto vemos en los editoriales de los periódicos de aquí de Colombia. Pero poco a poco fue madurando. Hasta un punto en que los cómics alcanzaron una madurez tal en los 50 que se trataban temas totalmente adultos. Se trataban de temas de violencia, se trataban de terror, se trataban de
abuso. Había pasado la Segunda Guerra Mundial, entonces ajá, eso también de alguna manera influenció como ese imaginario de
y la masificación. De la
sociedad, ¿sí? Pero pasó una cosa muy curiosa, que en los 50, cuando los cómics estaban en su alza, llegó un tipo que llamaba Huerta, un psicólogo, y escribió un libro que llamaba La Seducción de los Inocentes, en donde decía que absolutamente todo lo que ocurría mal con el mundo era culpa de los cómics. Así. Porque hizo una investigación, se fue a reformatorios y empezó a entrevistar jóvenes y les preguntó, ¿ustedes qué hacen? ¿Qué hacen? Entonces, lo que nosotros hacemos aquí es leer cómics. Y se dio cuenta que absolutamente todos los que estaban en reformatorio leían cómics. Entonces llegó a la conclusión, pues obviamente, son los cómics los que dicen que sean violentos. Lo que no pensó es que lo único que le regalaban a los reformatorios eran cómics para que leyera la gente que estaba ahí. Incluso una vez a Stan Lee, uno de los creativos de cómics más famosos, estando en los juicios de Huerta, le preguntaron: ¿usted cómo saca la conclusión de que toda la gente que está en reformatorios leen cómics? Y él respondió: pues todos toman leche.
Sí.
Pero eso causó que el cómic cayera. Se dejaron de tomar temas serios, se creó una cosa que llamaba la autoridad del código de la autoridad de cómics, que era un órgano de censura a los cómics de Estados Unidos, y empezaron a volverse los cómics más o menos lo que la gente asimila ahora que es un cómic, una historia muy sencilla, muy bobita de niños. De ahí surgió, si se acuerdan, el Batman de los 60s, que era muy tonto: vamos Robin a tomar un vaso de leche antes de combatir con el pingüino. Entonces tenía que ser mensajes muy buenos, no podía hacer mal a la policía, no podía hacer mal al gobierno.
No podía decir malas palabras.
No podía decir malas palabras, la policía siempre era buena.
No habían golpes de violencia.
Entonces eran cómics muy tontos, y esa tontería de los cómics llegó casi hasta los 80. Ya en los 80 empezó a volverse temas más maduros, y en eso empezamos volviendo a retomar esa parte de los cómics, que son un medio como es el cine, como es cualquier otro medio, donde se puede tocar cualquier tipo de tema.
Granda, Carlos, perdón, te iba a preguntar algo. En Colombia nos estabas contando pues que eres muy difícil lo que es la publicación de los cómics, debido pues a que muchos quieren, a que muchos ilustradores o creativos quieren empezar sus publicaciones pero sin ánimo de lucro, ¿cierto? Entonces que es bueno buscar una pauta comercial.
Es que no es tanto comercial sin ánimo de lucro, sino que es que el problema de muchos que están publicando es que en verdad no hacen planes y no saben cuánto les cuesta imprimir. O sea, básicamente vos sacas un cómic, o la gente que hace un cómic piensa: listo, voy a sacar ese cómic, voy a sacar 1,000 unidades, el cómic, el imprimirlo me cuesta 1,000,000 pesos, listo, cada red se la tengo que vender a 1,500 y saco 500 pesos de ganancia, excelente. No tiene en cuenta que hay que pagarle a los vendedores, que hay que pagarle en los eventos, que tienen que pagarse el trabajo ellos porque sientas en la mesa a dibujar, eso cuesta tiempo. Entonces falta un plan de, en verdad, qué es lo que necesitan vender para ganar, tener una ganancia. O sea, si quieren tener lucro, pero falta esa parte del negocio del cómic
y el orden. Bueno, pues entonces, como para hacer como una primera pauta, en este programa del día de hoy, pues vamos a escuchar una canción de una banda sonora de la película Spider-Man del año 2004, a cargo del grupo Nickelback, con la canción Hero.
Soy Gabriel Cataño, asesor de proyectos de investigación en el ITM y escucho desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde, escucha desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Por ITM Radio, la emisora virtual del Instituto Tecnológico Metropolitano.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un espacio para mirar la ciencia y la cultura con nuevos ojos.
Nos encontramos en el programa radial desde la biblioteca. En el día de hoy estamos conversando sobre lo que es la historia del cómic y los superhéroes. Acabamos de escuchar justamente, pues, y relacionado con esta temática, la banda sonora de la película Spider-Man, la primera película que se hizo de este personaje del año 2004, con la canción Hero del grupo Nickelback. Y estamos conversando con Carlos Granda, quien es ilustrador y codirector de la Fundación de la Corporación del Salón del Cómic de Medellín, quien nos está, pues, ilustrando, valga la redundancia, acerca de lo que es el cómic, pues, y todo lo y toda esta historia que tiene este arte o este oficio. Y pues y empezamos, pues, también a estamos conversando, pues, de cómo es la distribución en Colombia, todos los antecedentes que ha tenido, pues, lo que es hacer distribución del cómic en Colombia. Y aquí empezamos con quiero hacerle como una pregunta, y es, Granda, ¿cómo es el cómic en Europa? Pues bien sabemos que el cómic en Japón o en los países orientales está más relacionado, es muy organizado, ya que de todas maneras muchas de sus historias han llegado aquí a Latinoamérica, ya sea a través, pues, de las publicaciones físicas, o igualmente también, pues, de las series de televisión que están relacionadas con esas publicaciones. Entonces me gustaría saber cuál es la diferencia entre el cómic europeo, el cómic japonés, el cómic latinoamericano. ¿Cómo es ese contexto global en este momento con el cómic?
Bueno, entonces, mira, como dije ahorita por encima, el cómic japonés empieza a tomar fuerza después de la Segunda Guerra Mundial. Hay todo un contexto, pues, histórico y cultural allá. El hecho de que después de la Segunda Guerra Mundial, Japón como país quedó, por un lado, culturalmente muy humillado, y además quedó en la pobreza. Entonces seguía requiriendo entretenimiento. ¿Cuál era la forma más fácil de llevar el entretenimiento a la gente? Por medio de la literatura, que era una forma más fácil de publicar y todo. Pero también había gran parte de la población que era analfabeta hasta cierto punto, porque la forma de enseñar a leer y escribir de Japón es diferente de todo el resto del mundo, con los demás países orientales. Entonces ocurrió que cuando estaban saliendo de la guerra, empezó a recuperarse económicamente Japón, al tiempo que en Estados Unidos estaba Disney produciendo películas como La Bella y la Cenicienta, La Bella Durmiente, Fantasía, todo eso. Entonces eran películas que estaban teniendo mucha popularidad. Uno de los dibujantes de cómics de Japón, de los mangakas, Osamu Tezuka, empezó gustando mucho las películas de Disney y le parecía que le gustaban mucho a la gente. Entonces pensó que podría ser que, en parte por el lenguaje, que era muy sencillo el dibujo, que los ojos eran muy expresivos, y empezó a adaptar el estilo de dibujo japonés a un estilo americano, más que copiando el estilo de Disney, y a la gente le gustó mucho. Además de que el cómic ya se imprimía en papel muy barato, muy económico, entonces la gente no tenía que gastar mucho por él, y esa cultura todavía sigue, hasta el punto que ahora en Japón la gente lee un cómic. Cuando compra un cómic, es un tomo que se llama un tabacón, que es un libro de 230 páginas,
que es en blanco y negro.
En blanco y negro, ajá, papel, una sola tinta. Todavía más malo que el periódico.
Sí.
Y tiene un propósito: vos lo compras, te metes en el metro, te lees 230 páginas en 20 minutos, cuando salís del metro lo botas, como si fuera un periódico.
Tenemos una llamada. ¿Con quién hablamos? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, hablan con Sebastián Henao, ¿cómo están?
Bien, muchísimas gracias. Cuéntanos, Sebastián, ¿qué quieres contarnos esta tarde? ¿Cuál es tu superhéroe favorito?
Ah, bueno, a mí el superhéroe que más me gusta es Spawn, cierto, que es de Todd McFarlane. Aunque no sé qué tan héroe puede ser, sin embargo, me gusta mucho, ¿no?
¿Por qué?
No sé, es como una cuestión...
¿Qué hace tu superhéroe?
Mi superhéroe, pues se supone que lucha contra el mal como todos, pero ahí hay como una lucha interna que tiene él, como entre el bien y el mal, y bueno, mete en el cielo. Es una cuestión a veces como hasta muy, muy política y muy religiosa, y siempre me ha llamado como mucho la atención.
Ah, qué bien. ¿Quieres hacernos algún otro comentario?
Bueno, sí, yo primero que todo los quería felicitar por el programa, porque la verdad es que el tema de hoy está muy interesante. Y lo otro era, yo no sé si me pudieran como decir qué pasa como con estas editoriales, como por ejemplo la BID, que es la encargada de hacer las traducciones para Latinoamérica, que a veces descontinúa como mucho las series o tiene tantos problemas como con los derechos de autor de los superhéroes como Superman, Batman, etcétera.
Bueno, le preguntaremos a nuestro invitado. Muchas gracias por tu participación.
Bueno, muchas gracias. Feliz tarde.
Gracias. Bueno, mira, por ejemplo, Spawn es una categoría de héroe muy interesante. Le conoce como el antihéroe. Y es un tipo de personaje que surgió en los 90s. Es como una contrapropuesta a los superhéroes en el hecho de que, como te digo, después de que ocurrió toda esta tontería pues de la seducción de los inocentes, en que el cómic se consideraba malo, que todos los personajes se volvieron buenos, eso sucedió hasta los 70-80s. En los 80 los superhéroes empezaron a recuperarse, pero seguían siendo muy bonachones, muy buenos. Hubo un equipo de creativos que decidió separarse y empezar a crear una serie de héroes diferentes que llamaban los antihéroes, que básicamente hacían lo que tenían que hacer por digamos, por el bien. Pero eso incluía hacer cosas que un héroe no la podría considerar como malas. Matar, romper miembros.
Romper las leyes.
Romper las leyes, exactamente. Spawn entra en esa categoría. Y entonces eso le gustó mucho a la gente. Porque anteriormente muy conocidos está Spawn, está Wolverine, está Deadpool. En su momento parte Batman se está volviendo hasta esta forma
tiene
un antihéroe. Entonces es eso. Y con respecto a lo de las editoriales. Bueno, hay una cosa muy curiosa con lo de Editorial Beat, y es que mucha gente conoce Editorial Beat porque en los 90s, principios de los 2000, había mucho revista aquí de superhéroes de Editorial Beat y se consiguió muy barato. Lo que ocurre es que esas revistas llegaron aquí por contrabando. Editorial Beat nunca tenía propósito de distribuir en Colombia. Nosotros contactamos una vez con un amigo mío que tenía una tienda, quería seguir distribuyendo las revistas, contactó al presidente Beat y el presidente le respondió, ¿cómo así? ¿Cómo que están vendiendo cómics de Beat en Colombia? Si eso es solo para México. Y tristemente en su momento Beat quebró el año pasado, entonces ya no está distribuyendo más revistas. En su momento quien está encargado de la distribución de cómics para Latinoamérica es un editorial que se llama SC Comics, que no tiene deseos de publicar en Colombia, y otra que llama Panini, que no tiene deseos de publicar en Colombia.
¿Y por qué él no desea de publicar en Colombia?
Por la falta de lectores. Es eso, como no hay un mercado fijo de lectores, entonces no quieren realizar la inversión para que en verdad surja el mercado. Lo que esperan es que una empresa colombiana sea la que haga, meta el hombro y rompa el mercado, y ya cuando se hice el mercado hecho, empezar a meter un producto.
Correcto. Bueno, Carlos, sigamos con lo que nos estabas contando acerca de lo que es el manga y
entonces, cómo es el contexto. El cómic japonés cogió mucho furor porque era muy barato producir, a la gente le gustaba mucho, y era más, entonces no había televisión, no había cine en Japón, entonces todo el mundo se acostumbró a leer cómics. Entonces se generó con esa cultura de que no es malo leer cómics, como de pronto aquí que mucha gente piensa en cómics, piensa en niños. En Japón vos puedes encontrar una revista de superhéroes, sí, una revista de fantasía, sí, una revista que habla de una ama de casa, sí, una revista que habla de un oficinista, y son historias muy comunes. Tanto así que en los 90s Japón empezó una cosa que llama la invasión japonesa, en donde empezó a repartir productos para todo el mundo, para que la gente empezara a consumir cultura japonesa, pero solo la cultura japonesa que a ellos les interesa, no la cultura japonesa de verdad. Entonces ese es el parte del mercado japonés, y es ahora lo que toda la gente conoce como el manga, el anime. Todos esos otakus es parte de la invasión japonesa que está totalmente planificada, porque Japón quiere expandirse culturalmente. Europa es diferente. Europa tiene una cultura de cómic y también es muy tradicional, que incluso hay que mezclar un poco con la parte norteamericana. En Norteamérica, cuando surgió el cómic, como te digo, empezó con la depresión. Entonces estaba por un lado que las impresoras, todos los sistemas de impresión de Estados Unidos eran de alguna manera baja calidad, y el cómic empezó a producirse también de baja calidad. Si te das cuenta, todo era con solo colores de una tinta. Uh-huh. Todo tenía que hacerse antes de pasar por el proceso litográfico, había que pasar el lápiz a tinta, y así se acostumbró a que el mercado del cómic es así, como por pasos. Alguien hace bocetos a lápiz, de lápiz pasa a tinta, y de tinta pasa a color, y así la reproducción. Eso lo impuso fue las técnicas de impresión.
No, y lo que estaba diciendo en la parte del contexto histórico, casi todas las grandes historietas empezaron en la década de los 30, o sea,
exacto.
No, después de la caída de la bolsa, todo ese uh-huh. tipo de cosas.
Pero entonces en Europa pasó algo diferente. En Europa sí se empezaron a desarrollar técnicas de impresión mejores que en Estados Unidos. Entonces el cómic de Europa es más artístico que el cómic norteamericano, y más artístico que el cómic japonés. Incluso en Japón, como te digo, sacan una revista de 200 páginas semanales y la gente la consume. En Estados Unidos es una revista de 22 páginas, ya sea semanal o quincenal, y la gente las colecciona y todo esto. En Europa se conocen como álbumes. O sea, que se lee una vez al año una revista de 100 páginas, y es una historia completa, y el artista se dedica todo el año a trabajar en una sola historia, y lo pueden dar a un precio más alto porque se considera como un arte más que simplemente un cómic sencillo. También existe una cultura grande pues, de cómic en lo que es en China con el manhua. Está también en parte en Latinoamérica. Lo más grande que tiene Latinoamérica cómic es Brasil y Argentina y Chile, que ya tiene un mercado más o menos montado. Todavía están trasladando algunas cosas, pero tienen publicaciones continuas. E incluso están cómics como Condorito, como Mafalda, que todo el mundo conoce. Incluso mucha gente, cuando me toca a mí las charlas, yo siempre pregunto qué cómic colombiano conocen. Y no falta el cliente le manda Mafalda.
Y no Condorito, es.
Y no son de aquí.
Y no son de acá.
Pero son los que el cliente conoce.
Hablando pues de ese contexto latinoamericano, pues aquí les quiero compartir como los cuatro cómics latinoamericanos o historietas latinoamericanas más reconocidas. Por ejemplo, Calimán. Calimán empezó siendo una serie, un programa radial o radionovela también, que empezó en los años en la década de los 60, empezó en México, y tras el éxito inicial de estas aventuras de este personaje y su compañero Solín, se produjo el salto a la historieta, alcanzando entonces un gran alto índice de popularidad. Igualmente también se empezaron a vender durante 26 años sin interrupciones más de 1300 publicaciones o números consecutivos. Es como el dato pues de Calimán. Condorito, ahí también de pronto también está el dato. Condorito no es una historieta colombiana, es una historieta cómica chilena, protagonizada por este personaje homónimo. La primera vez que se publicó fue en el año de 1949, justamente un 6 de agosto, ¿verdad? Que en este año está cumpliendo 65 años, con los años, esta historieta se convirtió en el más popular cómic del país chileno, habiendo sido distribuido además en toda Latinoamérica. Igualmente Mafalda también, hablando pues como de las efemérides o de las celebraciones que se hacen cada año, fue publicada el día 29 de septiembre de 1964. Apareció por primera vez, su autor es Joaquín Salvador Lavado, conocido mundialmente como Quino. Él no sospechaba entonces que las reflexiones puestas en boca de este personaje serían traducidas a 26 idiomas, y ya han pasado 30 años desde que ella historieta inicial, y 20 desde que Quino no la dejó de dibujar por última vez. Sin embargo, sigue vigente como entonces. Los 10 únicos libros de la serie continúan reimprimiéndose una y otra vez en todo el mundo. Y hay un personaje que también me encontré también pues en internet, que se llama Memín Pingüín. No sé si de pronto
era uno morenito,
sí. Memín Pingüín es un personaje de historieta llamado Guillermo Pingüín. Este personaje tiene valores de amistad y familiares, los que sobresalen en cada página, y es de las pocas revistas que manejan el lenguaje popular mexicano en su forma más limpia. La historia de este personaje se popularizó internacionalmente e incluso en otros idiomas, tanto así que durante un tiempo en Filipinas el Ministerio de Educación hizo obligatoria su lectura en las escuelas, puesto que enaltecía los valores humanos hacia la familia y el Estado. Esos son como los cuatro, hablando pues del cómic en Latinoamérica, son los cuatro personajes del cómic más reconocidos pues y más recordados por muchos, y de pronto también pues quería como sumarles ese dato de qué país eran cada uno.
Pero mira que es muy curioso que los personajes que mencionan todos son de hace más de 30 años. Eso entonces no hay ningún personaje latinoamericano que se
cuente
una potencia así en el momento, o colombiano. Luego te digo, si les pregunto a ustedes qué personaje de cómic colombiano conocen, no hay ninguno.
Bueno, ahora están empezando, yo no sé si eso puede catalogarse ahí, pero está empezando como a funcionar mucho en cómic este programa de... creado por Martín de Francisco y Santiago Moure, y entonces lo llevaron a la televisión en forma de animada, pues, pero he visto algunos por ahí, como algunos trazos de esto en forma de caricatura. No sé si eso pueda llegar a convertirse pues en una historieta, aunque la intención de ellos es luchar por el idioma, pues ya también salió uno para luchar por las prácticas ambientales, pero de pronto podría ser un inicio interesante de una historieta en Colombia.
Pero es que es lo mismo, porque la gente asocia mucho lo que es animación o personajes de superhéroes con lo que es el cómic, y no siempre tiene relación. Uh-huh. Es cierto, por ejemplo, que los superhéroes surgieron de los cómics, pero no todos los superhéroes son cómics. Incluso en unas charlas que yo doy, muchas veces le hablo a la gente sobre qué es un personaje de cómic. Entonces me dicen, es que Iron Man es un cómic. No. Iron Man es un personaje sacado en cómic. Depende en qué medio lo esté viendo, se adapta a tal medio, pero no siempre es un cómic.
Bueno, pues, a ver, hablando pues como de superhéroes, y pues como para irnos por la última pauta, la última intervención musical, vamos a escuchar una canción.
Soy Gabriel Cataño, asesor de proyectos de investigación en el ITM y escucho desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Acabamos de escuchar la banda sonora de la película The Dark Knight o El Caballero Oscuro del año 2008, dirigida por Christopher Nolan y compuesta por Hans Zimmer. Aquí entrando pues como en este último segmento del programa desde la biblioteca y teniendo en cuenta pues la banda sonora que acabamos de escuchar e igualmente pues una de las celebraciones que también tendrá este año, que es los 75 años de la primera publicación de Batman, que Batman pues sale a la luz. Quisiera que nos conversaras acerca de los superhéroes, ya que es un tema que es, ahora sí que es muy seguido por muchos de nuestros oyentes e igualmente pues también de la comunidad académica del ITM, por muchos también de los que estamos aquí en la mesa. ¿Cómo empieza esa era de los superhéroes, empezando pues desde el cómic y ya sus avances, los avances tecnológicos que permiten ya llevarlo al cine y contar una historia pues que rinda tributo pues a toda esa historia y a esa trascendencia que ha tenido en los años cada uno de estos superhéroes que van emergiendo?
Bueno, sí, el género del superhéroe inició totalmente con los cómics. Es una, digamos, un tipo de personaje que sin cómics no existiría. El primer superhéroe de todos fue Superman, que fue publicado por primera vez en 1938. Uh-huh. Al año siguiente empezó a publicarse Batman. Y esos dos personajes fueron como los que marcaron los parámetros para qué es un superhéroe, desde los dos puntos opuestos: un hombre que hace cosas imposibles en el caso de Batman, y un hombre que tiene poderes imposibles en el caso de Superman. Entonces son géneros que en ese momento gustan mucho a la gente, porque se pueden encontrar como las dos relaciones: es o el que yo admiro, en ese caso Superman, o el que yo podría ser, en ese caso Batman. Lo que ocurre con muchos, está también Spider-Man, que la gente se asocia porque ve que Spider-Man tiene los poderes de un adolescente, perdón, los problemas de un adolescente, pero poderes. Entonces mucha gente quiere como esa sensación de poder. Está Hulk, con el hecho de que tiene ese odio reprimido, esa rabia reprimida, y que puede expresarla de una manera que uno no podría. Sin embargo, los héroes tampoco es algo totalmente nuevo, porque de una u otra forma están basados en la mitología. Mucha gente incluso dice que los superhéroes en estos momentos es la mitología actual.
Así es.
Ya no tenemos dioses griegos, no tenemos a Zeus, no tenemos a Poseidón, pero tenemos a Superman, tenemos a Batman, tenemos a Shazam. Entonces es como esa adaptación de el arquetipo del héroe a algo aún más allá del héroe, que es el superhéroe. Y es a mucha gente lo considera algo infantil, mucha gente lo considera como un género que ha permitido que la gente explore otras áreas de la ciencia ficción, del terror y la fantasía.
El cómic tiene dos casas representativas, que es Marvel y DC. ¿Cómo empezaron estas casas representativas a emerger? O sea, con base a estos dos personajes principales. Marvel, que tiene pues todos los derechos de lo que es Spider-Man, Hulk, todo ese tipo de X-Men, los Cuatro Fantásticos. Y lo contrario a DC, que DC tiene Batman, Superman, que Linterna Verde. ¿Cómo empezaron a emerger estas dos casas?
La Casa de la Justicia.
La Liga de la Justicia, sí.
¿Cómo
emergieron estas dos casas
incluso,
editoriales?
Perdón, uno entiendo que tienen el nombre registrado de superhéroes en Estados
Unidos.
Ambos. Y ambos que nadie más puede utilizar en sus productos
ese nombre.
Bueno, sí, inicialmente todo empezó, digamos, con DC cuando empezaron a publicar Batman y Superman. Antes hacían pues historias de héroes, historias pues fantásticas y todo eso, historias cómicas. Antes, no me acuerdo el nombre, que llamaban National Comics, pasaron a convertirse en DC Comics. Incluso es algo ridículo porque DC Comics quiere decir Detective Comics Comics. Entonces empezaron a publicar, sí, una redundancia. Empezaron a publicar sus cómics en Detective Comics, con Action Comics también. Entonces salió Action Comics Superman, Detective Comics Batman. Empezaron pues como la moda de los superhéroes. Al año siguiente empezó La Mujer Maravilla, o sea que los tres, como la trilogía de DC, empezó seguido esos tres primeros años, y a partir de ahí salieron todos los demás, y Marvel se quedó al inicio un poquito atrás. Empezaron básicamente con la Segunda Guerra Mundial. Antes ya han publicado otros personajes que eran Namor y la Antorcha Humana. No la Antorcha Humana de los Cuatro Fantásticos, sino otra Antorcha Humana que era un androide. Pero entonces empezaron a meterse en la parte de superhéroes con el Capitán América, con la Segunda Guerra Mundial. A partir del Capitán América empezaron a salir otros personajes, y fue en los 50s y 60s que empezó a ser metido de lleno a los superhéroes con Stan Lee, que Stan Lee fue el que empezó a meter todos los personajes viejos y empezó a revitalizarlos y volverlos algo mejor. Ahí salió los Cuatro Fantásticos, salió Spider-Man, salió Hombres X, salió un montón de cosas que ahora la gente reconoce como Marvel. Y obviamente DC por su cuenta también empezó a meter más personajes, meter la Liga de la Justicia, meter a Shazam, meter un montón de cosas.
Y la competencia, convertir, hacer como su propia liga para
y lo chistoso competir. Es que mucha gente habla de la competencia que había en DC y Marvel y que pues las empresas se tiran feo. Y lo curioso es que, según lo que cuentan los editores de esa época, las dos casas quedaban una al frente de la otra en la calle. Y cuando se quedan sin ideas, un editor iba a la casa del otro a preguntar qué hacemos. Y el editor le daba ideas. Y era una competencia amistosa. Últimamente parece que ya ha sido una realidad fea, pero al inicio de una competencia amistosa.
De muy buen dato ese el que nos acabas de mencionar. Bueno, ahorita entonces vuelve y pasa ya que esta competencia o esta guerra ya se ve también en el cine. O sea, que igual estas dos casas editoriales, pues Marvel, ya con Marvel adquiere los, Disney adquiere los derechos de Marvel, o sea, adquiere toda la empresa Marvel, y lo que hace es incrementar y propulsar una gran maquinaria pues de producción audiovisual, y empieza a crear cada uno de sus personajes de manera organizada. O sea, desde el 2005 más o menos, me corrige, es grande, empezó pues como esta adquisición cuando...
Sí, eso no, empezó más allá del 2008.
2008.
Empezó ya Iron Man, ya Marvel empezó. Lo que ocurrió fue que en los 90s Marvel quebró casi totalmente. Entonces estaban en la ruina, no querían que la empresa se acabara, pero veían que había un potencial en los personajes. Entonces empezaron a vender licencias. Le vendieron Spider-Man a Sony y le vendieron los Hombres X y Hombres X, Daredevil y Punisher y Ghost Rider a Fox para que hicieran las películas. Y con eso recuperaron un poco la economía. Y vieron como, obviamente, Spider-Man tuvo mucho éxito, Hombres X tuvo mucho éxito, Daredevil fracasó, Punisher también fracasó, pero hubo al menos dos que tenían su éxito.
Eran estables.
Y Marvel se dio cuenta, listo, esta gente está teniendo éxito, incluso la primera de Spider-Man o la segunda alcanzó $1 billón. Entonces ahí hay potencial. ¿Qué hacemos? Reinvirtamos esa plata y montemos un estudio propio. Ahí salió Marvel Studio, que ya se dedicó a hacer sus propias películas. La primera que hizo fue la de El Hombre Increíble, no la del 2003, sino la del 2005, creo que fue, que con eso intentaban como empezar a tantear como el terreno del cine. Y también empezaron ya a meterse con la parte de Iron Man en el 2008, que sacaron la película de Iron Man, que fue un éxito total. Y ya cuando encuentres, tenemos Iron Man, ¿por qué no empezar a
conectarlos? Personajes,
a conectarlos. Ahí fue que metieron en la película, perdón, fue en 2008-2009 que empezó El Increíble Hulk. En la última escena salió Tony Stark para que ya empezara el universo
a subir. Conexión.
Uh-huh. Entonces ya poco a poco están construyendo un universo enorme que tiene unas ganancias increíbles. Avengers recopiló casi $1.5 billones. Es una cosa que no ha hecho casi ninguna película.
No, y leí por ahí que ahorita el Capitán América es una de las películas más taquilleras en este momento del año 2014.
Exacto, 2014. Y están dando, o sea, está generando mucha entrada en un universo muy grande. Lo que mucha gente le olvida y que mucha gente se ríe es que DC se está quedando atrás, porque DC solo saca una película al año. En cambio, vea que Marvel sacó este año, va a sacar Spider-Man, sacó Capitán América, sacó
Hombres
X. Uh-huh. Pero es que no es Marvel, es por el hecho de que Marvel le vendió los personajes a otras compañías. Y mucha gente no tiene en cuenta que detrás de DC Comics está Warner. Y Warner también tenía un plan. Incluso Marvel le copió el plan a DC. Lo que ocurrió fue que en el 2006-2007, después de Superman Regresa, DC quería hacer la Liga de la Justicia. Pero ese año, cuando empezaron a filmar, que querían filmar en Australia, hubo un paro de escritores. En el momento del paro, los impuestos en Australia subieron. Y como no podían contratar ningún escritor porque estaban en paro para reformar el guión y quitarle todos los costos excesivos de la producción, La película se cayó y nunca la filmaron. Basado en eso, Marvel dijo, ¿por qué no juntamos todos nuestros personajes? Y ya le quedó una ventaja ahí, sí.
Y eso es lo que ahorita vemos pues como esta competencia.
Y se convirtieron en los superhéroes del cómic.
Así es, y es la competencia pues que vemos hasta en el mundo del séptimo arte. Y
ya, es tanto así que algo va a pasar muy interesante en el 2016. Que DC anunció que iba a sacar la secuela El Hombre de Acero en mayo 6. A la semana dijo Marvel, nosotros vamos a sacar Capitán América 3 en mayo 6. Y eso nunca ha pasado, que dos películas del mismo género estrenen en la misma fecha.
Y compite.
Una de las dos tiene que quitarse. Vamos a ver cuál se quita.
Esa será la gran pregunta. Pues Carlos, muchísimas gracias pues por acompañarnos, por esos buenos datos. Nuestra compañera Lila pues nos va a contar acerca de lo que es la agenda cultural para estos próximos días del mes de abril.
En nuestra agenda cultural tenemos en mediodía biblioteca El Nombre de la Rosa, el martes 22 entrevista a fondo de Jorge Luis Borges y la muerte de un burócrata. El miércoles 23 tenemos como invitada principal en la presentación de la producción intelectual 2013 a la periodista científica Lisbeth Fogg. El jueves 24 no podemos faltar a la cita del programa de radio desde la Biblioteca Ciencia y Cultura, donde también estará conversando con nosotros la periodista Lisbeth Fogg. ¿Cuántas y tantas historias tendrá como invitado especial a Joan Iglesias Camps, pintor catalán radicado en Medellín? Y el viernes 25 y sábado 26 participaremos en Días del Libro de Carlos R. Restrepo entre las 10 de la mañana y las 10 de la noche. En el Café Literario tendremos como principales escritores, de los cuales hablaremos, Julio Cortázar, Adolfo Bioy Casares, el primero con el cuento Apocalipsis Solentiname y el segundo con el cuento En Memoria de Paulina.
Bueno, agradecemos entonces a todos nuestros oyentes por habernos escuchado e igualmente pues a los que participaron a través de las redes sociales, muchas gracias por sus comentarios y agradecemos pues a Carlos Granda por acompañarnos en esta emisión dedicada a lo que es la historia del cómic y los superhéroes. Lastimosamente el tiempo se nos va demasiado rápido, o sea, aquí si es, cuando empezamos a hablar ya de los cómics ya se nos estaba acabando pues esta emisión. Sabremos que tendremos una edición dedicada netamente a los superhéroes porque hay mucho que contar, igualmente también pues a hablar sobre ese aspecto del cine que es uno de los puntos también interesantes y de los cuales en este momento estamos viviendo pues y la tecnología y la mezcla de tecnología es lo que hace posible que estas grandes historias se puedan ver en la pantalla del séptimo arte. Carlos, pues no sé si de pronto te querías dejar algún teléfono de contacto o algo así pues por si alguien está interesado pues en conversar con vos, en acercarte pues a lo que son tus publicaciones que también.
Bueno, los invito a todos que en Facebook busquen el Salón Nacional de Comic y Manga Medellín, se unan al grupo, ahí estamos posteando diariamente información sobre el grupo. Quien quiera contactarme directamente me pueden buscar en Facebook como Granda Comic Fan. Y adicionalmente estoy con un canal en YouTube donde pueden ver unos tutoriales que estoy montando de cómo hacer cómics según mi estilo. Me pueden buscar como Comic Fan.
Listo, muchísimas gracias entonces a todos. Aquí finaliza entonces la emisión del programa radial desde la biblioteca. Hasta luego.
Escúchanos, queremos contarte algo.
El Fondo Editorial del Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín invita a la presentación de su producción editorial del año 2013, cuya conferencia central estará a cargo de la periodista y divulgadora científica Lisbeth Fogg, quien disertará sobre y por qué periodista científica.
Ya lo sabes, te esperamos el próximo 23 de abril
en el Auditorio Guillermo Cano del segundo piso de la Alcaldía de Medellín, en el Centro Administrativo de la Alpujarra a las 10 de la mañana.
Acompáñanos.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.